Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Y RexMas, el mejor software de remuneraciones. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a día miércoles 30 de marzo. Se va a acabar el mes de marzo. A eso se los doy por seguro. Se ha hecho largo, es verdad. Pero se va a acabar mañana. Mañana ya es el último día de marzo. 89.7 aquí en Santiago. Estamos en Radio Duna, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También los pueden escuchar en el canal 665 de BTR o pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna. Ahí está la radio en vivo, en el lugar donde ustedes quieran escucharla. Y también pueden ingresar a duna.cl durante todo el día y la noche también, porque siempre hay noticias actualizadas, están todos nuestros programas, nuestra música, y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy, como buen día miércoles, estaremos con Alejandra Boulet y sus sabores frescos, y también vamos a tener una interesante entrevista. Vamos a conversar con el director ejecutivo de la FIDAE, la Feria del Aire y del Espacio, Feria Internacional del Aire y del Espacio, que, como ustedes saben, se va a realizar entre el 5 y el 10 de abril. Es la 22ª edición de FIDAE. ¿Han ido alguna? Yo fui alguna vez a FIDAE. Fui a la FIDAE cuando trajeron los Sea Harrier. Esto hace... de haber sido año 90, ponte tú, una cosa así, por ahí, harto tiempo atrás. Impactante los Harrier, porque eran esos aviones que se elevan, aviones, no son helicópteros, pero que se elevan como helicóptero. Y no solo se elevaba, sino que empezaba a volar hacia atrás. Era realmente impactante. Ahí en Los Cerrillos, como se decía antiguamente. Bueno, todo el pasado. Pero aquí vamos a hablar, no del pasado, vamos a hablar, bueno, un poco sí, pero vamos a hablar sobre todo del presente y del futuro. Porque la FIDAE se realiza ya desde hace ya bastante tiempo, son 42 años de existencia, y claro, obviamente que ha cambiado la cosa tecnológicamente y desde todo punto de vista en relación con todo lo que tiene que ver con la implementación y el material aéreo. Y por supuesto la proyección de nuestro país hacia el espacio. Así que estaremos conversando con el coronel Francisco Ramírez en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y partimos como siempre con la actualidad. Se ha complicado la cosa en el sur de nuestro país, José Soto.
¿Cómo estás?
Si es que era posible que se complicara más aún, sí. Era posible, ya lo estamos viendo.
Oye, es posible porque se está demostrando básicamente que para la autoridad no es fácil caminar por comunas y ciudades de su país, del propio país, digamos. Eso ya es una complicación. Porque, claro, nos pasó que el 15 de marzo pasado, durante la visita de Isquia Siches, que fue lo primero que hizo apenas llegó a La Moneda como ministra de Interior, tuvo estos disparos al aire mientras iba junto a Marcelo Catrillán en Temucuicui, ¿te acuerdas? Lo que claro. Generó un escándalo generalizado.
Primer día hábil de gobierno.
Exacto, claro. Muchas críticas así, ya lo hizo, si en realidad lo hizo mal, si se improvisó, si en realidad la situación es tan extrema en la Araucanía. Había quienes decían, es que en realidad ella está como pisando el avispero, entonces ese es el problema. Hay diversas opiniones. El punto es que hoy día no pasó algo del mismo calibre, pero sí evidentemente una situación bien compleja que demuestra que no está fácil el diálogo, porque es que ni siquiera dejan a las personas entrar a conversar, a intentar dialogar. Fue lo que le pasó al ministro, su secretario, digo, del Interior, Manuel Monsalve, en Cañete, en la región del Biobío. Él, recordemos que fue a la Araucanía también, está haciendo como una seguidilla de las mismas reuniones y los compromisos de diálogo que hizo la propia Isquia Siches, un poco la continuidad. Y en esa idea, él tenía pensado reunirse con los alcaldes de Tirúa, de Cañete, de Contulmo, con comunidades mapuches, con también personas que son víctimas de la violencia, etcétera. Y el problema fue que, claro, quedó la escoba porque se tuvo que suspender las actividades, porque un grupo de comunidades se tomó un camino en la salida norte de la comuna de Cañete y con manifestaciones, pancartas, etcétera, impidió la agenda de la autoridad. En lo concreto, esto fue en cerca del aeródromo Las Misiones, donde estaba ahí en camino la comitiva del subsecretario. De hecho, en algún minuto la cosa se puso bien tensa porque empezaron a lanzar piedras a los autos de la comitiva, y de hecho hay algunos conductores que estuvieron lesionados por el tema. Él iba con autoridades locales, el subsecretario trató, de hecho se bajó del auto, trató de hablar, hay videos, trató de conversar, trató de dialogar, pero claro, cuando estás ahí con un grupo de personas que se está manifestando, que está como con rabia, que eran agrupaciones mapuches, etcétera, finalmente las posibilidades de que alguien te escuche algo, sí, claro, son, la verdad es que son bien escasas. Entonces finalmente optó por Lozano, se subió al helicóptero y se fue. Claro, entonces esto es de nuevo como una pifia a la gira, digamos, del gobierno, porque evidentemente que los avances que pueda lograr, porque sí ha tenido reuniones, sí pensaba tenerlas, etcétera, hay un intento que está haciendo evidente el gobierno por entrar a conversar. Sí. Claro, se ve evidentemente como manchada con este tipo de situaciones.
¿Sabes qué me llama la atención? Puede ser un detalle medio tonto, pero que haya llegado hasta el lugar en helicóptero y que se mueva en esos lugares en helicóptero. Lo encuentro poco delicado.
Es que más que se mueva, el helicóptero como que está, yo creo que él andaba en auto. Las comitivas que siguen, en el fondo, el helicóptero siempre sigue, yo creo que es lo normal.
¿Él llegó en auto?
Claro,
ya
estaba en auto.
Ah, perfecto, sí, ya.
Y se fue en helicóptero.
Ya.
Porque básicamente le limitaron el paso, digamos, se tomaron la calle, en el fondo.
Es que claramente aquí va hay un diseño previo de cómo debe ser, cómo se debe establecer, porque hay una estrategia. Claramente la estrategia es acudir al diálogo,
claro, ¿no es cierto? Y buscarlo, aunque
y buscar
sea difícil.
Por el diálogo, a buscar el diálogo, y a través del diálogo poder llegar a, bueno, no sé si solucionar a todo el problema, pero sí poder avanzar, ¿no es cierto?, en algún tipo de solución. Y el diálogo, y esa ha sido la palabra utilizada. El tema es que, claro, una vez que uno establece una estrategia, empieza a diseñar las tácticas, ¿no es cierto?, para lograr esa estrategia, para poder alcanzarla, que es el objetivo. Y aquí hay temas tácticos que claramente van a tener que reanalizar.
Claro.
¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Dónde se puede llegar? ¿Cuáles son los lugares? ¿Cuál es la forma de hacerlo? ¿Con quiénes es efectivamente posible conversar? ¿Qué hacer en circunstancias como esta? ¿Es lo mejor que se haya dado media vuelta y se haya ido? O sea,
se bajó. Preguntas.
Claro, sí, claro, se bajó.
Lo intentó. O sea, sí. Hemos estado en manifestaciones y sabemos que las posibilidades de dialogar o de conversar
es posible.
Es súper difícil.
Es posible. Claro. Pero aquí claramente hay algo que no está, o se está intentando ir más allá de lo que es realmente posible, o desde el otro lado, desde los interlocutores, digamos, no quiero meter en el mismo saco a la gente que disparó en Temucuicui y a las personas
con un grupo
acá,
manifestante con pancata,
claro, que obviamente tiene un carácter completamente distinto, pero están posiblemente viendo algo también en el gobierno que les hace pensar que es posible o doblarles la mano o dificultarles las cosas. O sea, el entendimiento evidentemente va a ser mucho más difícil, ¿no?
Sí.
Y va a tomar sin duda más tiempo.
Apretar los dientes, ¿no? Es decir, bueno, esto nos va a seguir pasando todas las visitas.
Pensar quiénes son los interlocutores más apropiados. Bueno, va para largo.
Lo que está claro es que va
muy largo. Oye, ¿viste lo de Bruce Willis? Qué tremendo.
Sí, qué tremendo. Una enfermedad degenerativa, en el fondo una enfermedad senilidad, como...
Claro, claro, es...
Como una especie de senilidad, se me olvidó el nombre de la enfermedad.
Es afasia.
Afasia.
Afasia, claro, que yo la verdad que es efectivamente una enfermedad, se manifiesta de distintas maneras. Yo lo tenía más bien como un síntoma. y he conocido gente que ha sufrido y que sufre actualmente de afasia, y es una dificultad tremenda, o sea, realmente le impide a una persona comunicarse, dependiendo del nivel que se esté en el que se esté manifestando. Dice que a través de las cuentas de las redes sociales del actor, de los miembros de la familia, digamos, del actor, tiene 67 años.
Súper joven. Con las posibilidades de seguir con su carrera exitosísima. 67
años. Bueno, dice que a los increíbles seguidores de Bruce como familia queremos compartir que nuestro amado Bruce ha estado sufriendo algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando a sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto, y tras pensarlo profundamente, Bruce se va a despedir de la carrera que ha significado tanto para él. Realmente es triste, dice que es un momento muy desafiante para la familia. Estamos agradecidos, cuenten esta comunicación, por el continuo amor, compasión y apoyo. Como Bruce siempre dice, vívelo, y juntos planteamos hacer precisamente eso. Lo publica su hija Runner, pero también está firmada por Demi Moore,
su ex-mujer, la que parece que se lleva muy bien, ¿o no?
Yo me imagino, claro, y también por la esposa actual, Emma Heming-Willis, y sus otras cuatro hijas, fruto justamente de estas dos relaciones. Y él cuenta también acá una nota entera al país que Demi Moore había publicado en Instagram una imagen de ellos dos juntos para, dice, felicitar el cumpleaños a su ex marido con el que estuvo casada durante 13 años. Mira. Tremendo lo de Bruce Willis. Y aquí, leyendo esta nota, aprendí que Duro de Matar, que es la película, o sea, y es el nombre con que conocemos la película, y que de hecho una traducción bastante literal, Die Hard, de Die Hard, que es el nombre en inglés, le llaman en España La Jungla de Cristal.
¿Por qué?
No sé. Los españoles.
Siempre inventan nombres así, raro.
Y a Pulp Fiction, bueno, le dicen Pulp Fiction, afortunadamente. A Sexto Sentido también le dicen Sexto Sentido, afortunadamente. Porque, bueno, los españoles siempre tienen ahí su forma de abordar la cinematografía. José, muchas gracias, ¿eh?
Que tengas bonito programa.
Ah, pero muchas gracias. Te sale muy bien, ¿eh?
Sí, me sale perfecto.
Bueno, es que tú viviste ya en España.
Claro.
Sí, claro.
Esto es lo único que aprendí a hacer, bueno.
Pero te sale como de un español culto.
Es un español culto. Culto,
sí, encuentro yo, sí.
Pues nada, es probable.
Como de Madrid.
Ah,
¿no?
Madrileña, claro.
Como madrileña.
Que sí, que muchas cañas, tío.
Ah, mira, pero muy bien, muy bonito. ¿Pasan cosas cuando lo escuchan? El... No sea usted, pero bueno.
Eso yo les contaba a mis amigas españolas. Les decía, es que ustedes no saben lo que pasa cuando ustedes hablan en Sudamérica. Lo que generan como en general,
no,
en el colectivo masculino. No lo tienen. Eso tiene que ver con por el cine, digamos, por un cierto tipo de cine.
¿Te pasa con los españoles?
O sea, no, nada. Si eso es como muy masculino.
No sé, escuchas a qué sé yo. A Javier Bardem, ponte tú.
Es que Javier es un todo, él es un todo, claro.
Sí, claro. Es como que yo pusiera ejemplo de Penélope Cruz, no.
Claro, porque yo creo que no es la opción. No es la opción.
José, gracias. Chao. Oye, cosas curiosas que pasan en el mundo. Fíjense que en el aeropuerto de Dublín, en su cuenta de Twitter, publicaron una cosa, una pregunta que les habían hecho. Un seguidor de la cuenta había tuiteado la siguiente pregunta. ¿Alguna novedad, dice, sobre la falta de salchichas en la Terminal 2? Parece que falta, bueno, uno se imagina, faltaban salchichas, claramente, en la Terminal 2. Y dice que le respondieron en la cuenta oficial, que se llama Dublin Airport, @Dublin Airport, dice, no, pero ¿sabías que si dices Jesús al revés suena como salchicha? Claro, Jesus en inglés, y al revés es sausage, algo así como sausage, y sausage es justamente salchicha, embutido. Bueno, ¿qué había pasado? Que la verdad que había colas importantes, más de 3 horas durante el fin de semana, gente que perdió incluso sus vuelos, y bueno, lo que aparentemente ocurrió, es algo que ha estado pasando ya durante harto tiempo, el problema del personal en los aeropuertos, y más que en los aeropuertos, en los vuelos, ¿ah? Porque con el tema del COVID empiezan a faltar y se producen las cuarentenas y qué sé yo. Bueno, tras la pandemia se ha tratado, o en esta nueva etapa de la pandemia, se ha tratado de ir corrigiendo todo este tema, pero bueno, se dice que los retrasos podrían ocurrir durante semana, dice, habían pedido disculpas incluso de antemano. Pero bueno, el punto del tuit, alguna gente se ofendió porque utilizaban el nombre de Jesús. Claro, Jesús al revés, sausage, la verdad que no es lindo, pero bueno, hubo varias respuestas. Este tuit, dice una persona, fue ofensivo e inapropiado. Dice que la cuenta, el aeropuerto de Dublín, necesita disculparse con los cristianos y eliminar el tuit. Hoy, dice, le vendría mejor solucionar el caos que hay en el aeropuerto. Bueno, esa parte tienen toda la razón. Por favor, respeten el santo nombre de Jesús, dice otra usuaria de Twitter. Y una tercera agrega: estoy segura de que todos los traumatizados por los caóticos procesos de seguridad y que perdieron vuelos apreciarán mucho su intento de humor. No es precisamente apropiado bajo ninguna circunstancia. Parece que al aeropuerto no le ha importado mucho, porque hasta el momento la verdad es que no se han disculpado. Incluso un portavoz de la compañía dijo que este tuit era una respuesta desenfadada a una pregunta desenfadada sobre salchichas. Es decepcionante que se intente interpretar el tuit como si tuviera un significado más profundo que ese. Me recordó a Contralorito, que también es como gracioso. A veces más gracioso que otras veces, sí. Pero bueno, Contralorito hay en distintas partes, también allá en el aeropuerto de Dublín. Oye, vamos a escuchar un poquito de música. A la vuelta vamos a conversar con Alejandra Mulé, que siempre nos trae interesantes novedades. Escuchamos Little Green Bag, George Baker Selection.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días miércoles nos juntamos con Alejandra Mulet para que nos cuente qué novedades hay en el mundo de la gastronomía. ¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. ¿Bien y tú?
Bien, también. Gracias. Gusto saludarte.
Qué bueno, igualmente. Bueno, hoy día vengo con tres recomendaciones imperdibles. Una que yo creo que muchos estábamos esperando, yo en lo personal. Se trata, Polo, de la reapertura de Osaka. Osaka, el pionero restaurante Nikkei que se instaló en Santiago hace ya 7, 8 años, o quizás 10 ya, que comenzó su historia con Ciro Watanabe, el querido Ciro Watanabe, en el Hotel W, y que al tiempo se mudó a Nueva Costanera, abajo del Hotel Noi. Y bueno, poco antes de la pandemia estuvo cerrado un tiempo, y ya efectivamente después de la pandemia cerró sus puertas. Todos sabemos lo que pasó con Ciro, y resulta que ahora volvió en gloria y majestad. Osaka es el restaurante ícono de lo, como les dije, la comida Nikkei, para la gente que le gusta esta mezcla de lo peruano con lo japonés. Un imperdible en Santiago, para mí gusto uno de los mejores restaurantes de Santiago, y tienen plato increíble. Y un poco la idea de Osaka ahora, tú sabes que existen varios países del mundo, ella es como restaurante cadena de origen peruano. Entonces, un poco la idea es que en todos los países se coma lo mismo, obviamente con toques y tildes nacionales, porque, por ejemplo, acá en Chile hay erizo y no en otros países hay erizo. Entonces, siempre van a ver uno que otro plato con producto local, pero en general la carta va a ser más genérica para todos los restaurantes. Hay en Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Dubái, Miami, etcétera. Bueno, quería contarles un poco lo que probamos, a ver si se tientan. Un ceviche.
Yo ya me tenté, ya lo mencionaste, Osaka. Tengo la idea que fui al Osaka en Lima.
Qué rico.
Increíble, sí. Sí, realmente increíble.
Sí, y se come muy, muy rico. Sí.
No, sí, acá en Santiago no lo conocía, pero ya es buen momento ahora.
Sí, vas a tener que ir, tiene rica terraza, tiene espacio, la decoración para la gente que fue antes, hace 2 años atrás, un poquito más, sigue siendo igual. La única diferencia ahora es algunos platos, pero también está la esencia Osaka, esos roles maravillosos, la barra donde está siempre Ciro preparando, eso continúa. Bueno, les quería recomendar el ceviche, el wasabi. Hay gente que le gusta el wasabi, y a los que no tanto, igual es una experiencia probarlo, porque se siente el wasabi desde una perspectiva más aromática que intensa en boca. Probamos muchos tiraditos, Polo, de salmón, algunos así como sellados, muy muy rico, como tipo tataki. Probamos otro que se llama tuna tataki, que es de uno de salmón que trae una salsa maracuyá espectacular. Probamos varios nigiris también. Los que a mí más me gustan son los que traen foie y van sopleteados por encima.
Ah, mira.
Otro que tenía, por ejemplo, un ostión abierto que también va sopleteado. Está, bueno, el tuna foie, que fue uno de mis favoritos, que es el que te digo que trae un trozo de foie que te lo sopletean ahí en el momento.
Y trae lo comen medio atún, tibio. Ese atún, y arriba foie gras.
Sí. Sí, wow. Espectacular, wow. Muy muy rico. Sí, probamos varios, como te digo, nigiris, sashimi, ceviche, muchos sopleteados que son muy ricos. Y también probamos un par de rolls, el clásico con salsa ceviche, que la verdad es espectacular. El maki nikkei, el ebi mentaico, bueno, todo lo que usan en Osaka sabemos que es archi fresco. Tienen un cuidado por el producto, por la materia prima espectacular, donde de verdad si estás comiendo un nigiri de ostión, le sientes el sabor a ostión. También tienen los clásicos nigiris simple, que en el fondo es la bolita de arroz con un trozo de pescado encima, pero están jugando con las soyas, que eso también lo hace muy entretenido. Hoy está de moda, nos contaba el chef, porque vino a Chile el chef corporativo de Osaka a hacer esta apertura por un par de meses. Está de moda el tema de las distintas soyas, entonces en el fondo ellos infusionan y aromatizan soyas, entonces uno va jugando finalmente con las distintas soyas que va probando con estos nigiris súper simples. Le están dando fuerte también al tema de la coctelería. Bueno, en general en todo el mundo está, y sobre todo acá en Chile, está de moda el tema de la coctelería, entonces te sugieren algunos cócteles, algunos tragos que preparan ellos con algunos de los makis, de los sashimi, etcétera. Súper rico, la verdad que el servicio igual que siempre, se come exquisito igual que siempre, se los archi recomiendo a toda la gente que le encanta la comida Nikkei.
Oye, ya que menciona el tema de la coctelería, ahí existe también maridaje de coctelería, porque uno pide, claro, va a un lugar y no solo va a pedir un trago, ¿no es cierto?, sino que pide un trago y probablemente algo para comer, algo que puede ser algo para picar, qué sé yo. ¿También se recomienda maridar el trago, digamos, que uno pide con la comida, o eso más bien para el vino, la cerveza y otro tipo de
brebaje? No, también, sobre todo en la cocina de Nikkei, que se juega mucho con los sabores, Polo, ahí en este caso el bartender nos iba sugiriendo algunas cosas o nos iba presentando los cócteles y te decía, este viene bien con este plato por tal y cual motivo. Estamos hablando de tragos bien diferentes, ponte tú, algunos como con eucalipto.
Son cosas bien elaboradas.
Sí, la verdad que son bien elaboradas, con unas presentaciones increíbles, a uno le salía como humo, bien espectaculares, pero ellos te van sugiriendo, o sea, eso es lo entretenido, aparte que la comida de Nikkei con vino no va mucho, pues tú sabes la intensidad de sabores, va más con una cerveza y con algunos tragos, cócteles que van elaborando, entonces ahí entretenido llamar al bartender que te pueda sugerir, en base a lo que tú pediste, que te pueda sugerir algunos cócteles para... probar y a lo mejor hacer un maridaje entretenido con los platos. El Osaka sigue donde mismo, abajo el Hotel Noi, es Nueva Costanera 3736 Vitacura. Pueden seguir sus redes sociales, @OsakaSantiago. Se archi llena, así que es súper importante que reserven, como todos los restaurantes hoy día en Santiago. Otra apertura nueva, esto novedad absoluta, que abrió hace 4 días o una semana, el pan de cada día. Hemos hablado del pan de cada día en otra oportunidad en años anteriores. El pan de cada día partió siendo una panadería de barrio en Vitacura, pan de masa madre solamente, y el año pasado abrieron un local en Los Trapenses y acaban de abrir, Polo, su tercer local, pero ya más cafetería, panadería, cafetería, en Miguel Claro 2052 Providencia. Eso es cerca de Rengo, donde hay una plaza y un barrio súper residencial. Con el mismo concepto, hacen pan, venden pan de masa madre exquisito, pero el concepto que me encantó es All Day Brunch. Tú puedes ir todo el día y pedir brunch.
Ah, mira.
Tienen una carta única, que el concepto es brunch, entonces tú puedes ir a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde y pedirte la misma paila de huevo o el mismo shakshuka o las mismas tostadas de palta, etcétera. Como abrieron hace poquitos días, van a ir agregándole más platos a la carta, pero tuve la suerte de probar unas tostadas que tienen ellas, que son, bueno, de su pan de masa madre multigrano, que son espectaculares, con palta y unos brotes muy muy ricos. También una shakshuka. ¿Tú sabes lo que es la shakshuka?
No, te voy a preguntar, de hecho.
Las shakshukas son unas pailas de huevo, que son, es un plato de comida finalmente del Oriente Medio, que viene en base a huevo escalfado, o sea, huevos cocinados al horno en salsa de tomate. Y ahí cada uno le pone de su cosecha, pueden llevar trocitos de pimentón, cebolla, queso, va súper alineado. La verdad que es muy rico, y es bonito, es súper como fotografiable, porque imagínate una paila con salsa de tomate y esos huevos que aparecen por ahí y por acá. Y con queso, con un poquito de algo verde, y con, acá lo servían con su pan focaccia, que es espectacular, muy muy rico. Y bueno, también tienen una parte dulce, están con pay de limón, están con algunos cúgenes tipo sureño. La verdad es que una súper rica experiencia. Están abriendo los fines de semana también, los días sábados, entonces para la gente que vive ahí o la gente que le gusta ir probando distintos brunch, se los súper recomiendo, súper buenos precios. El pan de cada día los pueden seguir en Instagram como @elpandcd, la abreviación de cada día, y ahí ven los horarios y todo. La verdad que vale mucho la pena, rico, porque el pan de ellas es muy rico, son 3 hermanas, la verdad que es muy rico local y todo. Y por último, Polo, este fin de semana al fin viene la primera fiesta de la vendimia, tan esperada, que hace años que no se hacían fiestas de la vendimia.
Sí, suspendía, ¿cuánto? ¿2 años, no?
2 años, claro, 2 años. Entonces, al fin, este fin de semana se realiza la fiesta de la vendimia del Valle Colchagua, este viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de abril. Como siempre, la fiesta de la vendimia son entretenidas porque se muestra cultura y gastronomía y artesanía y música y obviamente mucho vino. En esta oportunidad son 23 viñas las que participan, todas con denominación de origen del Valle Colchagua. Pero en esta oportunidad se van a hacer en la cancha de polo de la Viña Laura Hardwick. Primera vez que se realiza como en un lugar más privado. Antiguamente se hacía en la plaza y se apoderaban como de la mitad del centro de Santa Cruz. Actualmente se va a hacer acá. En su página web vendimiacolchagua.cl pueden ver todo el programa, el tema de las ventas de copa, los horarios, por el tema de los foros hay horarios de actividades, todo eso. Así que una súper buena opción. Y pasando el dato, estaré haciendo clases de cocina este viernes en la tarde y sábado a la hora de almuerzo en la Viña Ventisquero.
Muy
la
bien.
La Viña Ventisquero tiene un campo precioso en Apalta, que tú sabes que Apalta es uno de los valles vitivinícolas más reconocidos del mundo. Y voy a estar haciendo una clase de cocina de aperitivo para el sunset el viernes en la tarde y una clase de cocina tipo almuerzo para el sábado a mediodía.
Ah, pero así muy bien, felicitaciones.
Ay, gracias. El fin de semana pueden encontrar la información en la página web de la Viña Ventisquero o en su Instagram de ellos, y les puedo dar toda la información, está publicada también los valores, los horarios y todo eso.
Buenísimo.
Así que hay harto panorama y harto que ir a visitar.
Perfecto. Ya pues, Ale, muchísimas gracias, ¿eh? Un beso muy grande, que esté muy bien.
Gracias, cuídate, chao.
Alejandra Mulé y sus sabores frescos. Ale Sabores y Más es su cuenta de Instagram para que la siga. Siempre tiene interesantes novedades. Posgrados de la Universidad San Sebastián. Cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. ¿Cómo firmar el nuevo contrato de Camila? Bueno, RexMás lo sabe. El mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también te ayuda con la firma digital y otras tareas de recursos humanos. Conoce más en rexmas.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Advance de la Universidad San Sebastián, estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl.
¿Cómo firmar el nuevo contrato de Camila? Con ayuda de RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque RexMás también te ayuda con la firma digital para un trabajo más simple, más rápido y más eficiente. Conoce más en rexmas.com.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Empieza tu día con la información más completa de la jornada. Hola, soy Rodrigo Álvarez y los invito a que nos juntemos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Duna en Punto. Toda la información que necesitas para comenzar la jornada, las noticias y la voz de sus protagonistas, el análisis y los datos imperdibles, una mirada ágil y completa de la actualidad. Parte el día sabiendo y conociendo todo lo que está ocurriendo. Duna en Punto, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por la 89.7.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Sé parte del nuevo Club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Y ya les contaba yo al principio del programa, entre el 5 y el 10 de abril se va a realizar una nueva versión, una nueva edición de la Feria Internacional del Aire y del Espacio, la FIDAE. Esto va a ser al costado norte del aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago. Por supuesto, y para conversar acerca de esta feria, de su historia, de la importancia que tiene, de lo que se va a presentar ahí, estamos con el director ejecutivo de FIDAE 2022, el coronel Francisco Ramírez. Coronel, bienvenido. Muchas gracias.
Muchas gracias, Polo, por darme la oportunidad de estar acá, de poder conversar contigo, poder conversar con tu leal audiencia. Es un privilegio poder contar con esta posibilidad de poder dar a conocer una nueva versión de la feria.
Yo estaba recordando al principio del programa, estuve varias veces visitando la FIDA en distintos lugares, y recuerdo una en Cerrillos cuando, que debe haber sido el año 90, por ahí, no sé, 91, cuando vinieron los Harrier, trajeron los
90,
Harrier,
parece 90, que fue, sí.
Que fue, para mí fue un impacto ver aviones que se elevaban, digamos, como un helicóptero, que volaba hacia atrás, una cosa pero realmente increíble. Y claro, siempre la FIDA ha estado trayendo material de vuelo que es llamativo, que es muy interesante. Dentro de esta historia, ¿cuál es, de ya los años que lleva la FIDA, cuáles son como los hitos que se podrían destacar?
Bueno, el FIDA, como tú bien decías, generalmente siempre nosotros somos la punta de lanza en traer a Chile la última tecnología, el último desarrollo. Como un poco de historia, nosotros comenzamos como feria en 1980. Ya que fue con motivo de celebrar los 50 años de la Fuerza Aérea. El mando en aquellos años quiso hacer una feria con prácticamente dos finalidades. Una, incentivar el desarrollo aeronáutico de Chile, y lo otro, crear una mayor conciencia aérea dentro de la ciudadanía. Esos eran los dos principales objetivos que se había fijado el mando. Pero ellos tuvieron la visión y pensaron que iba a ser algo muy localista, muy chico, que específicamente para los chilenos, y en esa feria participaron alrededor de 40 expositores. Uh-huh. Eso fue como muy pequeño y se realizó en el bosque. Pero a muy rápido andar se fueron dando cuenta del impacto que tuvo esta feria en sus inicios, y es así ya como en la década del 90 se incorpora la tecnología espacial, y ahí, como tú bien recuerdas, ya no estábamos en el bosque, sino que tuvimos que movernos a Cerrillos.
A Cerrillos, claro.
¿Por qué? Porque el bosque fue quedando pequeño, ya de los 70 expositores ya íbamos en 200, entonces necesitábamos una casa más grande, y ahí por primera vez se incorpora el espacio en esta feria. Y posteriormente fuimos quedando cada vez más chicos, ya fuimos de 200 a 350 expositores, y tuvimos que irnos el año 2006 a Pudahuel, que es donde estamos ahora asentados. Y como te decía, siempre la feria trata de traer las últimas innovaciones en diferentes rubros, tanto del aeronáutico, del espacio y todo lo que tiene relación con la aviación civil.
Y en esta versión, ¿Cuáles son los elementos que más destacan? Porque el año pasado no se hizo, ¿no es cierto? Se había suspendido, o dos años antes se había suspendido, el 2020, ¿no?
Sí.
Y me imagino que, bueno, en el desarrollo tecnológico, el desarrollo tanto de uso civil como militar, avanza muy rápido y siempre hay novedades que son llamativas.
Sí, así es. Como tú bien dices, la edición 2020 se tuvo que cancelar por la pandemia, así que ya prácticamente llevamos cuatro años sin poder realizar la feria, así que estamos muy ansiosos de poder recibir a la gente entre el 5 y el 10 de abril. Y básicamente en esta feria el énfasis en tecnología que estamos trayendo es la aviación sostenible, es decir, sustentable, amigable con el medio ambiente. Estamos trayendo tecnología en lo que son drones. La tecnología de drones ha crecido exponencialmente en el mundo, y no solo lo que tiene relación drones de seguridad, sino que también todo lo que es el aporte a la minería, acuicultura, agricultura. Y todo lo que tiene relación con el espacio. El año pasado el Estado de Chile inició un tremendo proyecto en conjunto con la Academia y con la Fuerza Aérea, que lo lidera la Fuerza Aérea, que se llama el Sistema Nacional Satelital, que de aquí a cinco años Chile va a fabricar sus propios microsatélites. Así que el área satelital es muy interesante, que va a estar muy interesante en esta feria, además de los avances tecnológicos en todo lo que son defensa, básicamente.
Y son, bueno, 400 expositores en esta oportunidad.
Sí,
¿no?
Tenemos un poco más, ya llevamos 420 expositores, nos están llamando constantemente, la gente quiere seguir participando, pero lamentablemente ya estamos con la casa completa, así que estamos listos para poder iniciar nuestra edición.
Estamos conversando con el coronel Francisco Ramírez, que es director ejecutivo de la FIDAE 2022, que se va a realizar ahí en el aeropuerto Arturo Merino Benítez entre el 5 y el 10 de abril. Una feria como esta es en parte una feria militar, ¿no es cierto?, y en parte una feria comercial, ¿no? ¿Cómo se combinan los dos elementos? Porque finalmente es un mundo, claro, un mundo que para usted es muy cercano, probablemente muy conocido, pero para el resto de la población es bien desconocido de cómo opera, cómo funciona desde el punto de vista de las compras, de cómo se hacen los negocios, en definitiva.
Básicamente la feria, el rubro de defensa es solamente un 30%. Uh-huh. El otro 70% tiene relación con servicios aeroportuarios, es decir, todos los sistemas que funcionan dentro de los aeropuertos internacionales y los aeródromos nacionales. Además, la aviación civil, el mantenimiento y el espacio. Y no se producen transacciones de negocio, sino lo que uno uh-huh. busca es generar alianzas uh-huh. ¿ya? y hacer futuros contratos, ¿cierto? Entonces, la empresa lo que hace es muestra productos y llega a acuerdos para futuras compras. En FIDAE no se produce ningún tipo de transacción monetaria. Uh-huh. Y es completamente compatible porque, como te decía, el 70% del resto tiene relación con prácticamente la vida cotidiana de las personas. Uh-huh. En el tema, por ejemplo, espacial, satelital, lo que busca hoy en día la tecnología es acercar el espacio a la ciudadanía. Es que la ciudadanía en sus equipos de teléfono pueda aprovechar toda la información que está arriba en los satélites. Y todo eso lo van a poder ver en la feria.
¿Quién en el área, bueno, hay dos áreas muy, 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 o sea, que no son muy distintas, se relacionan, pero son diferentes, el área espacial y el área aérea, o sea, la parte aire, digamos, ¿no es cierto? La aviación. ¿Quién y qué países y qué industrias son las que van más adelante en este minuto? ¿A quién la está llevando en el área tanto aérea como espacial?
Bueno, como siempre, Estados Unidos es muy fuerte, y la Europa. Yeah. Europa, en general, Estados Unidos y Europa son las agencias espaciales más importantes y son los que llevas más avanzado en este tipo de tecnología.
Y ahí, Europa funciona como un todo en el área espacial como aérea.
Sí. Y en ese sentido también, Polo, dentro de la feria, desde el 6 hasta el día viernes, se va a realizar la conferencia espacial. Entonces se va a reunir toda esta academia de los diferentes lados del mundo con la tecnología más avanzada y van a compartir experiencias, temas en comunes, y todo eso lo vamos a traer acá a Chile en la feria para que el mundo académico, el mundo de la ciencia pueda compartir y ponerse al día con todo lo que es la tecnología espacial.
Una de las cosas que llama la atención cuando uno explora un poquitito en este mundo es la enorme cantidad de información que hay sobre los desarrollos de armas, en el caso sobre todo del desarrollo militar. Hay revistas especializadas, medios, sitios en internet y qué sé yo, uno puede encontrar muchísima información. ¿Y cómo se maneja eso desde el punto de vista de la seguridad, de la inteligencia, porque finalmente de las estrategias que tiene cada uno de los países?
Básicamente las empresas acá vienen a ofrecer diferentes sistemas de armas, pero que buscan una solución. Uh-huh. No, en este tipo de ferias no se produce una transferencia de información específica que vaya a vulnerar algún tipo de inteligencia. Yeah. Lo que ellos ofrecen son soluciones. Yeah. Ellos presentan sus diferentes productos como una forma de dar diferentes soluciones a diferentes problemas de la forma más eficiente posible. Básicamente esa es la información que se maneja dentro de una feria. Y además, ¿por qué? Porque no es una feria militar. La feria está militar entre comillas, porque la feria está orientada al ciudadano común. Uh-huh. En los días de semana está orientado a la persona que tiene un problema, anda buscando una solución del tema, como decía, de la minería, y va a FIDAE, hace un recorrido, tenemos más de, como he hablado, más de 405 expositores, y va buscando qué tipo de tecnología puede dar la mejor solución a ese problema.
Siempre, bueno, hay, por lo que yo recuerdo de mi visita a FIDAE, siempre hay momentos que son muy, muy atractivos, ¿no es cierto? Hay un espectáculo aéreo, eso se va a realizar también en esta oportunidad, ¿no?
Sí, nosotros somos una feria prácticamente única, somos muy pocas las ferias que mezclamos este tema de expositores, uh-huh. de negocios, de diferentes líneas de oportunidades, y en forma simultánea se están produciendo espectáculos aéreos. Estamos preparando un sinnúmero de espectáculos aéreos, más limitado para la semana, porque hay que entender que el fin de la semana va orientado a un público más profesional, como decía, a ese empresario que busca diferentes tipos de soluciones, pero el fin de semana básicamente está abocado al espectáculo aéreo, a entregarle a esos ciudadanos chilenos un momento muy agradable para que puedan disfrutar a todos esos amantes de la aviación. Vamos a tener prácticamente desde que se abran las puertas hasta que se cierren todo el día diferentes tipos de espectáculos aéreos, así que los vamos a estar esperando con los brazos abiertos.
Estamos conversando con el coronel Francisco Ramírez, que es director ejecutivo de la FIDAE 2022. ¿Por qué es finalmente la Fuerza Aérea la que organiza una feria como esta? ¿Es usual en otras partes del mundo que también ocurra así, que son las Fuerzas Aéreas locales las que organizan, o más bien la industria directamente?
Los mínimos son los que de la Fuerza Aérea. Yeah. Prácticamente es la industria la que desarrolla este tipo de actividades. Nosotros somos prácticamente los únicos en donde la Fuerza Aérea realiza esta actividad. Sí, nosotros estamos apoyados por el gobierno, tenemos el apoyo del gobierno, es organizada por la Fuerza Aérea de Chile. ¿Por qué? Porque, como hablábamos, el objetivo de esta feria que lo organiza la Fuerza Aérea es porque queremos traer un aporte al ciudadano chileno, acercar el espacio a un ciudadano común y que conozcan a su Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea es de todos ustedes, Polo. Y ese es el fin. Nuestro fin no es generar recursos, no es ganar más dinero, no, ese no es el fin de la feria. Nuestro fin es acercar la tecnología, abrir espacios comunes de intercambio tecnológico y crear más conciencia aeroespacial en el ciudadano.
En el caso del desarrollo espacial, la Fuerza Aérea ha tenido un avance importante, ha tenido desarrollo. ¿En qué están ahora? ¿Cuáles son los proyectos más importantes que se estén o haciendo ahora o que se estén planificando para el futuro inmediato?
Como lo hablamos hace un momento atrás, el proyecto más importante que estamos ahora es el Sistema Nacional Satelital, que es un proyecto muy ambicioso que está hecho por el Estado de Chile, junto a la academia, junto a la ciencia, y puso al mando a la Fuerza Aérea para liderar este proyecto de mediano y largo plazo, que básicamente lo que queremos acá con este proyecto es acercar el espacio a la ciudadanía. Vamos a lograr en un periodo de aproximadamente 5 años lograr a tener la capacidad de poder fabricar nosotros mismos con nuestras propias universidades, estudiantes, nuestros propios microsatélites y poder, cierto, lanzar de aquí al 2025 aproximadamente 10 de esos satélites. Pero no son satélites para que estén en el espacio, sino lo que busca es que esos 10 satélites puedan entregarnos información para nuevamente, como decía Polo, es que la gente común pueda utilizar esa información para beneficio propio.
Ahora, porque se están lanzando satélites prácticamente todos los días por parte de distintos países. Tenemos el caso de Starlink, ¿no es cierto? Esta red de Elon Musk, que son, no sé, miles de satélites finalmente los que proyectan. Claro, tienen un uso bien específico. ¿Por qué es importante que Chile tenga una red? ¿Por qué es importante tener esa presencia efectivamente en el espacio?
Por la geografía. Chile es un país muy, muy particular por su propia geografía, es muy particular por la cantidad de océanos que nosotros tenemos, y los satélites nos ayudan a ser mucho más eficientes tanto en el control del terreno como en el control del espacio marítimo para poder obtener información de esos diferentes terrenos y poder ocuparla, como para poder, por ejemplo, determinar todo lo que es la sequía, todo lo que está afectando el calentamiento global, los incendios forestales. Entonces uno descarga imágenes, descarga información que para el tomador de decisiones es sumamente útil para poder hacer una política de largo plazo, una estrategia, para poder enfrentar estos cambios que vienen, que se están produciendo actualmente.
Y en el caso del material aéreo, y de los planes y los proyectos que tiene de renovación de material aéreo que tiene la Fuerza Aérea, ¿la FIDAE en ese sentido es importante también o todo eso va por otra vía?
No, va por otra vía. Eso, todo lo que es el plan estratégico de la Fuerza Aérea no tiene relación con FIDAE. Nosotros básicamente nosotros estamos pensando, cierto, en el resto, en la aviación civil, la aviación comercial, los helicópteros, etcétera. El desarrollo de defensa de la Fuerza Aérea corre por un carril completamente diferente.
Bueno, para que ustedes sepan, se pueden comprar las entradas, se venden exclusivamente a través de Ticketmaster, tanto para la exhibición comercial, que es solo para personas mayores de 18 años, como para el show aéreo que se va a realizar durante el fin de semana. No es este fin de semana, sino que es el próximo. Los niños menores de 5 años no pagan entrada, así que para que lleguen a sus hijos a mirar.
Y hasta 12 años solamente 3,000 pesos, igual que los adultos mayores. Perfecto. También es un muy buen valor. Y para día, fin de semana, digamos, 8,000 pesos para el mayor de 18 años. Así que son precios bastante asequibles, porque lo que queremos es eso, que lleguen. Lo que sí es importante decir, Polo, que nuestra misión también es cuidarnos, uh-huh, cuidarnos y cuidarlos a todos nuestros visitantes, por lo cual es importante que sepan que ya vamos a exigimos el control de todas las medidas sanitarias, básicamente, ¿cierto? Mascarilla, uh-huh, pues es obligatorio, pase movilidad también es obligatorio. Así que a decirle a la gente que los estamos esperando, pero que se cuiden. Y como tú decías, lo importante, las entradas se están vendiendo solamente a través de Ticketmaster. Uh-huh. O sea, no hay ventas
venta física en el lugar.
Así que, por favor, con tiempo, les pedimos a todos que las compren con tiempo para que lleguen allá y sea la forma más expedita de ingreso para todos.
Coronel Francisco Ramírez, director ejecutivo de la FIDAE, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Muchas gracias, Polo, por esta oportunidad.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Dodgy, Good Enough.